Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en De Regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el grupo turístico cubano Gaviota proyecta para 2020 ampliar a 50.000 las habitaciones que opera en todo el país. Este es un plan en el que priorizará a La Habana con la inauguración de 3 nuevos hoteles en los próximos 3 años. Será posicionar a La Habana como uno de los primeros destinos de turismo urbano en el Caribe, de acuerdo a lo que ha indicado la prensa oficialista.
Efectivamente, estamos hablando que están planificando, o ya por lo menos están con las obras para concluir allí en lo que es la Manzana de Gómez. Los habaneros conocen muy bien lo que es la Manzana de Gómez, un hotel 5 estrellas en esta zona. También preparan el Hotel Packard y van también pues a reconstruir, o en todo caso, a hacer el Hotel de Prado y Malecón. Esto es en el otro extremo del Prado cubano, llegando ahí ya a lo que es el mar, el Malecón. Interesante todo el proyecto de Gaviota, pero también hay que ver que Gaviota es la empresa estatal perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, las FARC. Tenemos ya en línea telefónica a alguien que entiende muy bien esto que está pasando en Cuba. Me refiero a Eugenio Yáñez, analista y editor del sitio de internet Cubanálisis.
¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Un saludo para ustedes. ¿Cómo están? Y para todos los cubanos.
¿Cómo no? Estamos muy bien. Vamos a empezar el programa escuchando precisamente cómo el gobierno cubano daba a conocer la información.
El grupo Gaviota, líder de la industria turística cubana, promedia un ritmo anual de crecimiento de un 12% en capacidad de alojamiento y vacacionistas atendidos en sus instalaciones. Su plan de desarrollo abarca los principales destinos del país: Varadero, la Callería Norte de Villa Clara, Ciego de Ávila y Camagüey, el Polo de Holguín y La Habana. El plan inversionista del grupo prioriza la capital, donde actualmente tienen explotación los hoteles Quinta Avenida, Memories Miramar Habana y H10 Panorama. La próxima apertura en 2016 será este hotel 5 estrellas de lujo con 246 habitaciones que hoy se edifica en la antigua Manzana de Gómez frente al Parque Central en La Habana Vieja. El hotel será administrado por la cadena hotelera suiza Kempinski, la más antigua de Europa. Se prevé en 2017 la reapertura del Hotel Packard, totalmente renovado con 300 habitaciones, y en 2018 el nuevo Prado y Malecón con 208 habitaciones. Los proyectos abarcan además la remodelación de los hoteles Regis, el Gran Hotel y el Metropolitano, ubicados también en el entorno del centro histórico de la ciudad. El grupo hotelero Gaviota opera más de 24.000 habitaciones en el país y proyecta llegar a 50.000 en 2020. La estrategia de crecimiento en La Habana contribuirá, según directivos de Gaviota, a convertir a la capital cubana en uno de los principales destinos urbanos del Caribe. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Efectivamente, así dio a conocer la televisión cubana y de ahí se han hecho eco todas las agencias cablegráficas cubanas del desarrollo turístico de los alrededores del casco histórico de La Habana. Ya no estamos hablando de las playas de Miramar, la zona de playa, el Vedado, estamos hablando del casco histórico cubano. Yo creo que esto tiene, hay que ponerle especial atención porque aquí se desarrolla el gran turismo habanero. ¿Y quién mejor para comenzar en sentido general hablando de este tema, Eugenio Yáñez? Me parece que es sumamente atractiva, por lo menos para nosotros los periodistas, analizar el tema. Regresan al casco histórico, ya no es solamente Eusebio Leal con La Habana Vieja, también ahora llega Gaviota. ¿Es como un complemento esto, Eugenio?
Es parte, sí, todo de una misma estrategia de recuperar toda la zona esa. Fíjate que la información dice que de aquí al año 2020, o sea, menos de 5 años ya, se va prácticamente a duplicar la capacidad de Gaviota, de 24.000 habitaciones a 50.000. O sea, no es pecata minuta, ni mucho menos. Están metidos de lleno en ese desarrollo. Están recuperando lo que fue en un tiempo, hasta el 58, la zona turística de lo que era La Habana, que tanto atraía al turismo norteamericano y al turismo extranjero en general. Porque ahí se combina la majestuosidad de La Habana colonial con el desarrollo y las nuevas avenidas y venturas que se estaban desarrollando hasta durante los años 50 y que siguió así hasta que llegó el comandante y mandó a parar. Entonces, hay una cosa interesante: ya Gaviota no es simplemente un grupo de las Fuerzas Armadas, Gaviota tiene prácticamente más volumen, más alcance, mucho más fuerza que el Ministerio de Turismo General. y están hablando de un desarrollo turístico no solamente en La Habana, sino cubriendo por el norte de la isla hasta Holguín prácticamente. Combinan eso con dedicar el puerto de La Habana básicamente a cruceros, no a ningún tipo de carga, porque toda la actividad de carga comercial de Puerto La Habana se piensa trasladar para Mariel. Están reconstruyendo toda la zona de la bahía del puerto. Eusebio Leal dicen que planea poner una línea de ferrocarril entre la zona donde está más o menos el templete hasta lo que son los almacenes San José, con locomotoras antiguas de las que estaban en los centrales azucareros desmantelados para mover a los turistas por ahí en esa zona. Y hay comentarios incluso de que se está pensando hasta la posibilidad de mover la refinería Nico López del lugar donde está actualmente por el nivel de contaminación que provoca para la bahía de La Habana. O sea, estamos hablando de una operación en gran escala, esto no es pequeña cosa ni mucho menos.
Solamente antes de pasar a José Luis, les explico, porque conoces bien la zona y yo quiero decirlo. La refinería Nico López, la antigua, no me acuerdo cómo se llamaba antes,
La Shell. Era La Shell.
La antigua Shell, exactamente, la antigua Shell, refinería de La Shell, se encuentra en uno de los extremos de la bahía de La Habana. Y entonces esto, por supuesto, hace, pegado a Regla, Guanabacoa, por allá atrás, esto hace que, sin dudas, entre la chimenea y todas las calderas y toda la refinación sea una contaminación constante para la bahía de La Habana. Así que, y esta es la bahía que ya se está reconstruyendo para atracar los cruceros que comiencen a entrar al país.
Eugenio, y esto se hace casi siempre, ¿no?, con el consentimiento de las autoridades principales del país. ¿Pudiera más adelante indicar que el Grupo Gaviota estaría también tomando en sus manos el puerto del Mariel?
El puerto Mariel, no tal vez el Grupo Gaviota como tal, que es el dedicado al turismo, pero sí GAESA, que es el grupo de administración de empresas de la Fuerza Armada, que sí es el que tiene prácticamente el control de Mariel, y la actividad toda del Mariel la está dirigiendo el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el yerno de Raúl Castro. Uh-huh. Es decir, Mariel está allá en manos de la Fuerza Armada, pero no a través de Gaviota, que es la cosa turística, sino a través de los almacenes universales y todas las actividades económicas, no turísticas, del país. Entonces prácticamente tienen el turismo por un lado y la actividad de importación y exportación por el otro. Las Fuerzas Armadas tienen en sus manos prácticamente toda la actividad de entrada y salida de movimiento de dinero, de capitales, de personas en el país.
Claro, quiere decir que dentro de Gaviota y de GAESA, pues prácticamente todo.
Todo lo que queda. Cuando se habla del Ministerio de Turismo, es prácticamente un anexo de todo eso.
Que son militares a la vez.
Sí, señor.
Claro, yo creo que esto es lo importante. Yo creo que, y te pregunto, yo creo que el gobierno cubano se está preparando muy bien porque para mantener el control, y creo que lo que se está demostrando es que lo que quieren es mantener el control absoluto del turismo en Cuba. Así que cuando se hablan de inversiones extranjeras para construir grandes hoteles al estilo de la Meliá, que construyó sus hoteles, quizás esto pueda hasta cierto punto estar mandando el mensaje de que se va a enviar o simplemente medio que frenar este tipo de inversiones como se le dejó a la Meliá, por ejemplo, porque ahora es Gaviota la que está acaparando todo esto, Eugenio.
Sí, lo están haciendo, lo hacen, si no en sociedad con inversionistas extranjeros, pero siempre controlando la parte cubana, el 51% de la propiedad. Y fíjate otra cosa que se mencionó ahora cuando se habló del hotel de la Manzana de Gómez, porque ellos saben también sus limitaciones. Entonces, la administración, el management, la gestión del hotel va a estar en manos de una firma extranjera, europea, porque todavía ellos no tienen la habilidad o la capacidad para gestionar eso al nivel que corresponde. Están esperando una gran entrada de turismo, no solamente por el aumento de turistas americanos, sino por el efecto indirecto que tiene en otros turistas el saber que creerse que ya se acabó la Guerra Fría y que no hay ningún problema entre Cuba y Estados Unidos, todo eso está aumentando el turismo. Y entonces ellos saben que no tienen capacidad ni de infraestructura ni de gestión para eso. Están corriendo ahora fabricando, desarrollando infraestructura y están corriendo también trayendo gestión, administración hotelera extranjera. Tienen un problema incluso con los cuentapropistas cubanos, porque los cuentapropistas, en cierto sentido, en lo que es habitaciones y lo que es paladares, le están robando, en el mejor sentido de la palabra, clientes al sector estatal, porque el sector estatal no tiene ni la capacidad de gestión, ni la capacidad de servicio, ni la creatividad con que trabajan los los cuentapropistas, pero de todas maneras ellos eso lo entienden como un mal necesario para guardar la forma y para que funcionen las cosas. Y ellos tienen más o menos, de todas maneras, el 95% de lo que estamos hablando, y estamos hablando de cuando entren 3, 4 millones de turistas al país, se está moviendo una cantidad de dinero que es una cosa respetable, de verdad. Sí, sobre todo si es turismo americano, que no es el turismo barato, que va simplemente a buscar lo más económico.
Claro, de acuerdo a esta información, Cuba ha registrado la llegada de unos 2 millones de turistas extranjeros en el primer semestre de 2015, y actualmente dice que está experimentando un boom de visitantes norteamericanos que ya ronda los 90.000, más del 50% por encima de los que llegaron a la isla en el 2014. Y sí, que el Ministerio de Turismo opera actualmente 26 empresas mixtas. Así que por ahí van las cosas, en manos de militares, Gaesa y Gaviota.
Bueno, muchísimas gracias, Eugenio. Realmente un placer. El tema da para mucho más, pero bueno, el tiempo es así. Y otra cosa, también hay que después comenzar a sumar los derechos de aterrizaje de los aviones que lleguen con turismo, los derechos portuarios para todos estos cruceros. Es decir, es una planificación de ganancia por donde quiera que usted lo mire.
Ganar, ganar.
Eugenio Yáñez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, ¿eh?
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bueno, pues llegó el día, llegó el momento de hablar de política estadounidense. ¿Y cómo está la situación? Sí, señor.
La situación está muy bien, pudiéramos decirlo, ¿no? No sé qué dirá nuestro analista, que ya está acá con nosotros. En breve le digo de quién estoy hablando, porque no hemos podido contactar allá en Puerto Rico al otro analista de las noticias como son. Pero antes, compartir una noticia que está prácticamente en progreso. Un juez le acaba de decir al Departamento de Estado que tiene unos pocos meses para proporcionarle a la agencia Prensa Asociada miles de documentos relacionados con Hillary Clinton. Esta es la nota con la que comenzamos, porque verdaderamente acaba de llegar. Y también vamos a hablar de lo bien que aparentemente le fue a Marco Rubio en el primer debate, y mucho mejor parece, de acuerdo a las encuestas, al señor Donald Trump.
Pero esa noticia de Hillary Clinton creo que es casi que más importante que los debates. Guillermo Martínez, bienvenido.
De regreso a Miami.
De regreso a Miami.
Después de una tonga de tangas.
En Río de Janeiro.
En Río de Janeiro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. O sea, me enteré en Río de que con una corbata tú hacías 10 tangas. Así que figura.
Con una corbata.
Con una corbata.
Así aquí que no se la ponga, que hay mucho calor.
No. Aquí hay un calor. Pero eso refresca, porque el aire corre.
El aire corre.
¿Qué le parece?
Mira, ya, la noticia de Hillary. Bueno, primero vamos a empezar por el principio.
A ver.
Yo creo que el debate puede ser muy importante, pero hay que ponerlo en perspectiva. Faltan casi 18 meses para las elecciones y 6 meses para la primera primaria. Así que vamos a hablar del debate 30 segundos y vamos a hablar de Hillary Clinton.
Comencemos por el debate.
Para mí el debate me da una gran alegría poder decir que Marco Rubio lució enormemente bien. O sea, yo creo que se llevó la noche. No lo digo yo. A la 1:30 de la mañana yo estaba viendo CNN. No son amigos de los republicanos ni nada por el estilo. No es la cadena Fox. No es, o sea, es una entidad, yo te diría, de centro izquierda a izquierda izquierda. Y dijeron que había ganado. Tenían un panel de personas indecisas y le preguntaron que quiénes ellos creían que había ganado, y la mayoría de ese panel pensaba que había ganado Marco Rubio.
¿Cómo lució Jeb Bush?
Mira, Jeb Bush empezó extremadamente flojo. Yo creo que es un pelotero que acaba de pasar por una cirugía de Tommy John con el brazo y está fuera de cancha, está fuera de práctica. La diferencia. A mí Jeb Bush me encanta por su ejecutoria, por el récord que tiene. El problema que tiene es que no tiene la facilidad en estos momentos. No, le falta la facilidad de palabra que tiene Marco Rubio. Marco Rubio tiene una facilidad de palabra absolutamente increíble, sí, en inglés y en español, en los dos idiomas. Y Jeb lució, no cansado, pero titubeando al principio. Mejoró. A medida que el debate iba andando, iba mejorando. Yo creo que esto es para hablar bobería, por supuesto, pero que esto se decide en en la cuarta ronda de elecciones primarias, siendo la primera en Iowa, la segunda en New Hampshire, la tercera en Carolina del Sur y la cuarta en una serie de estados entre los cuales está la Florida. Y en la Florida se va a decidir si es Marco Rubio, si es Jeb Bush.
O Donald Trump.
O Donald Trump. Yo a Donald Trump ayer, me perdonan, pero yo le daría un trompón.
Hablando de precisamente de Marco Rubio, las principales cadenas, los medios y analistas del país, como dice usted, han dado como vencedor al joven aspirante de origen cubano por unanimidad y dicen porque logró presentarse como la sangre nueva que realmente necesita el Partido Republicano para ilusionar a los votantes y vencer a Hillary Clinton. Además, saltó, dice así la prensa, Rubio, a la palestra nacional como senador en 2010 y dos años más tarde se ha convertido en una gran, gran promesa en el Partido Republicano.
A mí la única duda que tengo con Marco Rubio es que yo no creo que los rayos caen dos veces en el mismo lugar.
Óyame.
La carrera de Marco Rubio y la ascendencia tan rápida de Marco Rubio es paralela, es casi idéntica a la del presidente Obama.
Llegó séptimo al debate, ¿no? En las encuestas, según las encuestas.
Sí. No, o sea, pero lo que estamos hablando es, vamos a ver, o sea, mira, yo no puedo ser imparcial cuando hay un cubano-americano cuyos padres vinieron acá, o sea, lo digo, o sea, me da mucha cosa, pero me siento muy orgulloso de, no solamente de él, sino de que hubieran dos cubanos en el debate. Entre los 10 principales candidatos republicanos habían dos cubanoamericanos. Eso no ha ocurrido nunca en la historia.
Eso es cierto. Ahora, hay un tema, y quiero pasar, íbamos a hablar 30 segundos del debate y vamos al tema que yo creo que es el que más peso tiene en este momento, porque pudiera cambiar el panorama completo de lo que se creía seguro que era el partido, los precandidatos por el Partido Demócrata. Hay muchos que están analizando y están diciendo, le voy a decir lo que le escuchó un analista, que yo lo respeto, un analista del Partido Demócrata. Hay muchos que están diciendo que Hillary Clinton no va a poder aguantar la avalancha con todo este problema de los correos electrónicos, la falta de seguridad, su carrera como secretaria de Estado, toda esta cuestión. E incluso hay un analista que está diciendo que la contienda va a ser Jeb Bush con John Biden. Hay muchos que lo están diciendo ya, que John Biden, actual vicepresidente de los Estados Unidos, entraría en la contienda.
Mira,
para salvar al Partido Demócrata.
Yo tengo dos personas muy cercanas, una que trabaja en el Departamento de Estado y otra persona que tiene una compañía de computación, de computadora. Se ha hecho millonario con una compañía de computadora. Un muchacho, te digo, tiene 50 años.
Gracias. Yo tengo 50 también.
Bueno, pero tú eres un niño. Nosotros, las personas de edad madura como yo, de 74, sí. Podemos hablar de ustedes como niños. Bueno, este señor siempre ha sido demócrata. Siempre ha votado por el Partido Demócrata y viene de una larga tradición de él y de los allegados a él de votar por el Partido Demócrata. Está indignado. Los otros días lo llamé porque era su cumpleaños y me dijo, es que mira, yo estoy en el negocio de la computadora. Nadie puede hacer lo que ha hecho esta mujer y pensar en el daño que le puede haber hecho a este país. Los periodistas se les están olvidando un detalle y hay una pregunta que nadie le ha hecho, que nadie le ha pedido. Señora, entrégueme su servidor. Uh-huh. El servidor de ella tiene que entregarlo y es muy difícil. Me explicó, y yo lo había oído antes, es muy difícil borrar cosas de una computadora para siempre. Siempre queda algún rasguito por algún lugar. No. Y el que quiere encontrarlo,
los peritos lo encuentran.
Y la otra persona que trabaja en el Departamento de Estado dice que está indignada. O sea, esto viene de cuando mataron al embajador en Libia. Esta persona era amiga del embajador en Libia. Y dice que las cosas que Hillary Clinton ha dicho y ha hecho. Vamos a olvidarnos del Departamento de Estado, vamos a olvidarnos de las cosas que hizo como secretaria de Estado. Esta semana a Hillary Clinton le dijeron, ¿y usted qué va a hacer con el oleoducto de Keystone de Canadá al Golfo de México? Y su respuesta fue, ustedes sabrán mi opinión cuando yo tome la decisión. Perdóname, pero tú eres candidata política y yo tengo derecho a hacerte preguntas y tú tienes que responderme cuál es tu posición. Tú no puedes decir yo voy a hacer lo que me da la gana. Y eso es lo que están haciendo. Y el problema es que yo creo que ya hay demasiado. O sea, se están sumando los correos electrónicos.
Benghazi.
El servidor. Benghazi. La llamada de su marido a Donald Trump antes del debate de los republicanos. La gente se olvida de eso. Hay un contacto entre Donald Trump es una de las personas que donó muchísimo dinero a la Fundación Clinton. Anoche salió en el debate también esto. Entonces, yo no creo que ella sobrevive esto. O sea, es muy difícil que pueda sobrevivir todas las cosas que le están cayendo.
¿Y lo rescata John Biden? ¿Rescata?
Mira, John Biden es una persona decente. Yo creo que trae un aire de frescura a una contienda política. Nadie le puede decir, tú puedes decir que se equivoca en frase, que dice no es una persona extremadamente hábil, no es una persona, pero A, es una persona decente. B, tiene una carrera intachable. Y C, su desgracia personal, las cosas que ha tenido le dan una simpatía. Él ha perdido a su mujer y ahora más recientemente a su hijo, y el hijo que quería, que era el fiscal más joven en el estado de Delaware, murió de cáncer recientemente y le dijo al padre antes de morir, yo quiero que tú seas candidato para presidente.
¿Y será candidato? ¿Piensa usted que sí?
Yo creo que a medida que los problemas de Hillary crecen, las posibilidades de Biden aumenta. Sanders no puede ganar. O sea, Sanders puede tener un papel decoroso dentro del Partido Demócrata, pero Sanders, el senador socialista del estado de Vermont, que está corriendo para la nominación demócrata, no tiene. O sea, es una persona muy atractiva, mayor, tiene mucha habilidad, es político muy hábil. Pero Estados Unidos no está listo para tener un presidente socialista.
Finalmente, Guillermo, no ganó la discusión de este primer debate el señor Donald Trump, pero sí ganó, arrasó en las redes sociales. Y usted sabe que este mundo de hoy se vive muy bien dentro de las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, Twitter y Google dice que arrasó Donald Trump durante el debate.
Es muy fácil. Si tú tienes una serie de compañías y tú organizas a 100 personas para que te empiecen a hacer eso, arrasas de todas maneras. Y eso
¿por qué
fue lo
sigue
que
en primer lugar? Y con esto cerramos.
Es porque hay 15, 17 candidatos. O sea, el 24% de 100 entre 17 candidatos es una cantidad enorme. Pero la cantidad de personas que están en contra de él es mucho más grande que la cantidad de gente que están a favor de él.
Bienvenido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y se pone interesante esto.